Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, auditores, a todos, a todas, a todos quienes están a esta hora en la sintonía de este programa de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Querido amigo mío, Francisco Beas, se ocupa de la puesta en el aire, gracias Francisco, y sincronización técnica. Están nuestros panelistas, nuestros invitados, entraron en el día de hoy para hacer un programa interesante, para aclarar y despejar muchas dudas respecto a lo que vive Palestina bajo una ocupación, cómo se está tratando de levantar Palestina día a día, a pesar de, reitero, de esta situación tan dramática que vive. Nosotros somos Palestina por siempre y la invitación ya está hecha a sintonizarnos desde el 102.5 de la frecuencia modulada.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Yo calculo que en Palestina, estaba pensando, el 90% de la población debe ser musulmana, ¿no es cierto? Y uno tiende a pensar que en los países árabes nomás está la población musulmana. No, de hecho, no son países árabes donde existe la gran mayoría, los millones de musulmanes a nivel mundial. No son precisamente países árabes. Hablemos de lo que significa ser musulmán, y lo podemos unir además con todo lo que está ocurriendo a propósito con Afganistán, esto de los talibanes, etcétera. El que sabe muy bien de este tema es el doctor en filosofía y profesor del Centro de Estudios Árabes, Rodrigo Carmi. Rodrigo, te agradezco esta presencia esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina. Por siempre aclaremos esto del mundo musulmán, por favor, y de las distintas variantes que hay dentro de los musulmanes. Bienvenido.
Hola, amigos todos de Palestina por siempre. Bueno, la pregunta es muy interesante porque yo creo que hay que diferenciar efectivamente países musulmanes no árabes y países árabes musulmanes. Y los países musulmanes no árabes básicamente son Irán, Turquía, pero también está Afganistán, ¿no? Y otros países aledaño, ¿no? Los países árabes musulmanes, en cambio, tenemos, por ejemplo, Irak, Arabia Saudita y Palestina, por supuesto, ¿no?
Ya. ¿Existen países árabes que no sean musulmanes?
Yo diría que existen países árabes que en general son de múltiples confesiones religiosas y culturales, porque históricamente, es decir, en un plazo enorme de alrededor de más de 4.000 años, toda la zona árabe siempre ha sido una zona cosmopolita y por lo tanto ha estado habitada por comunidades religiosas, lingüísticas y culturales completamente diversas. Que el mundo musulmán tenga una cierta prevalencia en algunos países árabes, eso es cierto, pero eso no quiere decir que los países árabes sean completamente musulmanes. Hay árabes cristianos y dentro de los cristianos, por ejemplo, hay distintos tipos de cristianos. Dentro de los musulmanes también hay distintos tipos de musulmanes y así sucesivamente. Mm. Y también, por cierto, algo que ha sido invisibilizado por el discurso sionista a todo esto, siempre en esa región de los países árabes convivieron comunidades judías, son comunidades judías árabes, ¿no? Y comunidades judías en países musulmanes también, como por ejemplo comunidades judías que todavía existen en Irán.
¿Y por qué ha sido invisibilizado, estamos dialogando con el filósofo Rodrigo Carmi, en Palestina por siempre, por el sionismo, dices tú?
Porque básicamente el sionismo primero es un proyecto europeo que instala el mito de que los judíos solamente llegan a Palestina con la colonización del año 48, cuando en realidad existían comunidades judías en Palestina, existen todavía comunidades judías que son previas a la llegada del sionismo al mundo árabe en Marruecos, en Siria, en otros países, ¿no? Y cuando el sionismo llega a Palestina, básicamente trata a esas comunidades judías árabes como comunidades de segunda clase, ¿no? Hay muchas declaraciones desde Golda Meir a Moshe Begin, por ejemplo, acerca del rol que tendrían los judíos árabes en el nuevo proyecto sionista, y para ello los judíos árabes tenían un rol básicamente de supeditado al judío europeo, que era realmente el judío blanco que hegemonizaba básicamente, y hegemoniza hasta el día de hoy, el mito del sionismo que da curso al Estado de Israel.
Rodrigo Carmi, filósofo, reitero, profesor del Centro de Estudios Árabes, conversando acerca del mundo musulmán en Palestina por siempre, me acordé. Indonesia, pues, es el país del mundo donde hay más musulmanes, pues.
Así es.
Y no es precisamente un país árabe.
Sí, eso es muy interesante, porque la mayor cantidad de población musulmana no está alojada en los países árabes. La mayor cantidad de población musulmana está alojada en los países de Asia Central, básicamente, dentro de los cuales, por ejemplo, también está, evidentemente, Afganistán, ¿no? Y también quiero hacer un recordatorio interesante, ¿eh? Cuando se comienzan a hablar en estas categorías del siglo XIX, de Oriente y Occidente, solamente habría que recordar que, por ejemplo, la segunda religión más importante en Francia hoy, ¿ya?, es el Islam, ¿ya? La segunda religión más importante en Francia. Eso sin contar que en distintos países europeos existen no solamente organizaciones musulmanas importantes, sino partidos políticos musulmanes.
Mira, bueno, ya tocaste el tema, Rodrigo, me parece bien interesante, sobre todo por la coyuntura, que vayamos a Afganistán, en Palestina por siempre, para analizar qué tipo de mundo musulmán vive en Afganistán, porque la única imagen que queda, sobre todo por los últimos acontecimientos, es decir, Afganistán, musulmanes son realmente atroces con las mujeres. Eso es como la primera imagen. ¿Qué nos puedes decir tú?
Sí, lo primero que diría es que esa imagen del Islam, que son realmente atroces con las mujeres, es la perspectiva de un específico tipo de Islam y particularmente de un grupo específico de musulmanes que son los talibanes, y que tienen una influencia ideológica proveniente del Islam, ¿no?, de Arabia Saudita, que es efectivamente un Islam absolutamente conservador y reaccionario, sobre todo con las mujeres, pero también con otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahora,
¿y por qué le da con las mujeres? ¿Qué hay con el tema de las mujeres?
Sí, eso básicamente lo que mira, en ninguna sura coránica y en ningún capítulo de los hadices o de los textos sagrados se puede encontrar, al menos los textos clásicos, quiero decir, se puede encontrar ningún tipo de discriminación contra la mujer en el Corán o en la Sharia, ¿ya? Eso ha sido totalmente visto e investigado por las mismas feministas musulmanas, que aprovecho de solidarizar con ellas, porque frente a todo este vendaval orientalista que hemos sufrido con los medios de comunicación a propósito de Afganistán, lo que ha quedado invisibilizado es justamente el feminismo musulmán, que tiene una organización muy robusta y de hace muchos años, y una crítica muy contundente, ¿no?, a la lectura patriarcal, ¿no?, que ha tenido particularmente estas facciones más conservadoras dentro del Islam, dentro de las cuales están los talibanes, ¿no?
Mira, perdona, Rodrigo Carmi, ¿y ese feminismo musulmán en relación al feminismo occidental, podrías hacer un parangón ahí?
Sí, totalmente. O sea, en ambos casos, en términos muy generales, ¿cierto?, los dos feminismos están completamente a favor de la igualdad de género, totalmente, ¿no?, por un lado. Pero el feminismo musulmán tiene la particularidad de establecer una crítica muy incisiva a la interpretación patriarcal que ha sufrido el Corán al interior de la tradición musulmana. Entonces es muy interesante que las feministas musulmanas se enfrentan directamente con los doctores de la ley en sus respectivos países, ¿no?, en función de otro tipo de interpretación del texto. Entonces la tesis de las feministas musulmanas es: el texto coránico no es un texto patriarcal. El Islam, por lo tanto, como revelación de Dios en la tierra, no es un mensaje patriarcal, sino que la interpretación teológica posterior, ¿no?, hizo que ese mensaje se patriarcalizara. Pero finalmente no es un mensaje patriarcal, sino que es un mensaje totalmente democrático e igualitario. Esa es la tesis de fondo de las feministas musulmanas, y que lamentablemente muchas veces estas intelectuales quedan completamente invisibilizadas por el feminismo llamado occidental. Yo prefiero llamarlo liberal, que es el feminismo hegemónico, porque desde el punto de vista del liberalismo, ¿no? Digamos, resulta una contradicción en sí misma pensar algo así como un feminismo musulmán, dado que se ve que el Islam es inmediatamente una religión patriarcal, autoritaria y violenta, y por lo tanto contra las mujeres. Y eso es completamente falso, ¿no? Eso es precisamente un prejuicio que tienen las feministas liberales al concebir la idea de que el Islam es intrínsecamente violento, intrínsecamente patriarcal, cuando precisamente las feministas musulmanas lo que vienen a decir en su deconstrucción, en su crítica, es todo lo contrario.
Ahora me gustaría, antes de meternos de lleno, porque creo que es muy muy pertinente analizar lo que está ocurriendo en Afganistán con los talibanes, etcétera, Rodrigo Carmi, filósofo, profesor del Centro de Estudios Árabes de Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Un paréntesis para Palestina. El mundo musulmán, que es el 90, el 95% de la población palestina, ¿qué características tiene?
Bueno, yo creo que la primera característica es que el mundo musulmán no es un mundo homogéneo. Es un mundo totalmente plural, ya totalmente plural, que tiene distintas identidades también respecto a determinadas pertenencias de clanes, familias, tribales, ¿cierto?, de grupos, ¿ya? Y que de alguna manera al interior del Islam también, por lo tanto, hay una primera diversidad étnica, ¿no?, cultural y en último término también lingüística, ¿no?, que va a ser bien importante. Es decir, en los países árabes musulmanes se habla el árabe, obviamente, pero en otros países musulmanes, como el caso de Indonesia que tú mencionabas, se puede hablar el árabe en el momento en que se hace la liturgia musulmana, pero no es el árabe el idioma oficial de esos países, ¿sí? Entonces, se produce toda una primera cuestión que tiene que ver con la diversidad del mundo musulmán. El mundo musulmán es un crisol absolutamente plural.
No, perfecto, ¿no? Pero de ese 90-95% de población palestina musulmana, ¿qué hay que decir? ¿Que representan todo ese crisol que tú hablas, Rodrigo?
¿Cómo?
¿Que representan todo ese crisol que tú mencionabas?
O sea, yo diría que ese 90% de musulmanes representa ese crisol de diversidad porque tienen influencia de distintos lugares también. También existen diferencias de clase que determinan evidentemente la pertenencia a determinados circuitos religiosos. Yo diría que, por ejemplo, en el caso palestino, es un caso muy distinto, ¿no?, al caso de Afganistán, ¿no? Primero porque la población afgana no es una población árabe, y en cambio la población palestina sí, ¿ya? Y en segundo lugar, porque la tradición musulmana, ¿no?, y particularmente los movimientos islamistas que hay en Palestina, el caso de la Yihad Islámica o el caso de Hamas, no tienen nada que ver, pero nada que ver con los talibanes, ¿ya? Y no tienen nada que ver en términos geopolíticos tampoco con la influencia saudita.
Ya, y eso, ¿ya?, significa en términos prácticos que la mujer hoy día en Palestina, ¿cómo se desarrolla la mujer musulmana? Que es su mayoría, que es la mayoría, digamos.
No, yo diría que hay un patriarcado fuerte, pero también hay paradojas dentro de eso, ¿no? Hay un patriarcado fuerte, pero por otro lado también hay movimientos por la liberación de la mujer palestina. Hay movimientos LGTB también, no solamente feministas, sino que LGTB que exigen el fin de la colonización en Palestina y que frecuentemente quedan invisibilizados también por los movimientos LGTB israelíes que hacen pinkwashing, o sea, lavado de imagen de Israel, que lo muestran y muestran a Israel como un país liberal, un país completamente, digamos, tolerante,
pluralista,
democrático, pluralista, versus los palestinos que serían los más opresores, los violentos, los indios.
Los atrasados.
Y en ese contexto, no, o sea, dentro del contexto palestino hay una diversidad, sean familias musulmanas o no familias musulmanas, pero hay una diversidad importante, hay luchas importantes, donde, por ejemplo, la lucha de género está digamos, en primera fila, en la primera línea, se diría en Chile, ¿no? En la primera línea, a pesar de la invisibilización, ¿no? Ahora, un dato no menor, que es cierto, digamos, por ejemplo, Gaza, que está controlada por Hamas. Hamas es, efectivamente tiene un gobierno absolutamente patriarcal. Sin embargo, no obstante el gobierno patriarcal de Gaza, esto hay que decir que la mujer palestina de Gaza, ¿no? Un 54% de la mujer palestina de Gaza asiste a la Universidad de Gaza, ¿no? Y por lo tanto es una población más importante que la población masculina que asiste a la Universidad en Gaza.
Imagínate.
¿No? Entonces, hay cuestiones que son, digamos, paradojales. Sí. Y otro dato importante también, no solamente respecto del mundo musulmán en Palestina, sino que en general respecto al pueblo palestino en particular, si bien en la tradición árabe hay un patriarcalismo, siempre hay que recordar que en los momentos más álgidos de intensidad política, como el caso de la Intifada de 1987, por ejemplo, fueron precisamente revueltas que estuvieron absolutamente comandadas por las mujeres, que fueron ellas las que protestan, las que articularon las organizaciones.
Las que la llevan.
Las que la llevaron, básicamente, las que generaron los comités de educación, de salud, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, mantuvieron la revuelta durante prácticamente 5 años. ¿No?
Imagínate.
O sea, muy interesante todas esas paradojas que uno puede, o esas zonas grises, digamos, que uno puede comenzar a ver,
¿no? Oye, querido Rodrigo Carmi, analizando el mundo musulmán aquí en Palestina por siempre, reitero, profesor del Centro de Estudios Árabes de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile y filósofo. Gracias. Vamos a lo que ocurre. En dos palabras, ¿qué le dirías tú a la gente lo que es hoy Afganistán?
Bueno, lo que hoy día es Afganistán es, en primer lugar, la tumba del imperialismo norteamericano. Y en segundo lugar, el triunfo de los hijos de Estados Unidos. ¿Quiénes son los hijos de Estados Unidos? Los talibanes. ¿Por qué son hijos de Estados Unidos? Porque fueron formados a finales de los años 70 en las madrasas pakistaníes por financiamiento norteamericano e ideología saudita, ¿cierto? Para combatir contra los soviéticos que estaban al mando en ese momento, ¿no?, de la zona de Afganistán. ¿Por qué los norteamericanos estaban interesados en llegar ahí? Justamente para privarle a los rusos y sobre todo a los chinos posteriormente de las fuentes de acceso a petróleo, donde Asia Central constituye un núcleo absolutamente privilegiado para esa fuente, ¿no? Es decir, un problema totalmente geopolítico, donde Estados Unidos formó a los talibanes y finalmente los talibanes se lo vuelven en su propia contra, ¿no?
Ya, y de lo que has leído, de lo que has escuchado, de la ¿sí? idea que te has formado, ¿cómo ves el panorama para Afganistán hoy día?
No, yo lo veo tremendamente complejo. Por un lado, veo que los talibanes logran dominar Afganistán porque lo más probable es que tengan efectivamente apoyo importante dentro del pueblo afgano. Esa es la primera cuestión. Nos guste o no nos guste, los talibanes tienen apoyo dentro del pueblo afgano, que no nos explica la rapidez con la que dominan el país, primero. Pero segundo, que tengan apoyo dentro del pueblo afgano no significa que haya consenso y total legitimidad dentro de la sociedad afgana. Yo creo que hay sectores importantes de la población que van a entrar en resistencia, ¿no? Ahora, que los talibanes puedan establecer un gobierno, un gobierno medianamente estable, va a depender, yo creo, de 3 factores fundamentales. Un factor van a ser las potencias, donde privilegiadamente va a ser muy importante el rol de China, me parece a mí, ¿no?, que ha sido uno de los primeros países en reconocer el gobierno talibán, ojo. Segundo, los países regionales y el apoyo que esos países regionales, como el caso de Irán, el caso de las petromonarquías Corea Saudita y otras petromonarquías puedan brindar de alguna manera a Afganistán, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo la capacidad que tengan los talibanes de comenzar otro ciclo político, ¿no?, que ya no es el ciclo político del partisanismo y de la máquina de guerra con la que ellos se formaron durante todos estos 30, 40 años, sino un ciclo político que tiene que ver con instalar ciertas formas mínimas de gobernabilidad.
Y eso incluye, eso incluye, Rodrigo Carmi, el trato a las mujeres, por ejemplo, ¿crees tú?
Exactamente. Yo creo que ese es un factor que va a ser importante, pero yo creo que el factor más importante en términos de la estabilidad, ¿no?, de la posible estabilidad, no pasa por el respeto a los derechos humanos. O sea, todos sabemos que el tema de los derechos humanos, lamentablemente, en términos geopolíticos, tiene poco costo para los países y, por lo tanto, frecuentemente no se nos respeta. Por lo tanto, yo tengo la impresión que a los sectores que les llegue una represión fuerte, sectores de mujeres, organizaciones de mujeres, ¿no?, que han estado organizadas muy fuertemente ya desde la ocupación norteamericana, están, porque recuerden ustedes que durante los 20 años de ocupación militar norteamericana también hubo abuso, violaciones de soldados norteamericanos, ¿cierto?, a mujeres afganas. Eso está registrado, hay informes en materia de derechos humanos, ¿no? Y, ojo, también un dato, César, que puede ser importante. Ayer justamente estaba realizando un informe que hizo Amnistía Internacional en el año 2020 y mostró que, y señalaba justamente en ese informe que el acuerdo que había hecho Estados Unidos con los talibanes también había implicado, ¿no?, una política de impunidad. Es decir, que desde el año 2013 en adelante, ¿no?, el acuerdo entre los talibanes y los Estados Unidos es no investigar ningún tipo de violación a derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, como lo presenta el informe de Amnistía, ya sea perpetrado por los talibanes o sea perpetrado por el ejército norteamericano.
Imagínate.
Recuerden que el ejército norteamericano bombardeó, ¿no?, gigantescamente la región. Miles de niños murieron, ¿no? Entonces es muy relevante también ese pacto de impunidad entre los talibanes y los norteamericanos.
Y la última consulta que te quiero hacer esta mañana de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, ¿por qué se va ahora Estados Unidos? ¿Qué cálculo saca? Sí. ¿Qué mirada hay ahí?
Yo creo que hay varias cosas interesantes. La primera es que el Estados Unidos de hoy no es el mismo Estados Unidos de hace 20 años. El Estados Unidos de hace 20 años todavía era una potencia unilateral en el campo internacional. Hoy día Estados Unidos no es la potencia unilateral del campo internacional, ha perdido terreno hegemónico en términos culturales, en términos políticos y en términos económicos. Entonces eso condiciona fuertemente el asunto. Y lo segundo es que evidentemente la política interna norteamericana hace mucho rato, ¿ya?, está atravesada por el hecho de la mantención de tropas norteamericanas tanto en Irak como en Afganistán. Recuerden ustedes que hay que ver la ocupación norteamericana de Irak del 2003 como un fenómeno paralelo a lo de Afganistán, porque se produce en función del mismo acontecimiento que el atentado a las Torres Gemelas del 2001. ¿Ya? Entonces, ya la administración Obama, ¿no?, la primera administración Obama, había prometido sacar, ¿no?, a las tropas norteamericanas tanto de Irak como de Afganistán, no lo logró, pero ya hace mucho rato que se veía venir esta posibilidad. Y eso fundamentalmente porque los norteamericanos comenzaron a percibir que no solamente lo de Afganistán era una guerra sin sentido, sino que les llegaban los cadáveres mensualmente. De eso estamos hablando. Y las familias comienzan de alguna manera a alzar la voz dentro de Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene, digamos, ha despilfarra una cantidad enorme de plata, de armamento en Afganistán. Las empresas securitarias se llenan de plata, pero en realidad, finalmente, el resultado de todo eso es todo lo contrario a lo que se habían propuesto. Es decir, si la propuesta original era precisamente destruir y neutralizar a los talibanes, bueno, resultó que los talibanes terminaron conquistando Kabul.
Rodrigo Carmi, muchísimas gracias, filósofo, profesor, no, del Centro de Estudios Árabes. La gente que te quiera seguir, porque tú escribes muchas columnas en algunos medios, Rodrigo, ¿dónde pueden hallar tus escritos de este tema y de otros relacionados con Medio Oriente y el país en general?
Sí, mira, acá se ha publicado una pequeña columna en La Voz de los que Sobran, y el día jueves va a salir publicada en la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile, que también está en digital, una columna un poco más grande sobre el tema, justamente.
Perfecto. Un tremendo abrazo para ti, Rodrigo Carmi. Gracias por esta mañana en Palestina por Siempre.
Un abrazo, igual. Estoy súper bien. Abrazo. Chao, chao.
Yusef Islam, porque se convirtió al islamismo. Usted lo conoce como Cat Stevens. Bueno, Cat Stevens está con su música en Palestina por Siempre. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing,
praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Un niño llamado Handala, todo un personaje para el mundo palestino. De Handala nos cuenta hoy el profesor Felipe Salas en estos Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento en torno a la cultura palestina. Hoy les hablaré del que quizás sea el niño palestino más famoso de la historia. Les voy a dar algunas pistas. Es un niño que vive en un bucle temporal, porque hace 5 décadas que nació y quedó detenido en sus 10 años. Y ha sido capaz de poner en jaque todo un sistema, siendo un ícono de resistencia y lucha desde lo intelectual y artístico. Me refiero a Handala, niño valiente, descalzo y vulnerable, que hace una crónica de la infancia palestina en la lógica de la ocupación israelí. Handala es como el muñeco de un ventrílocuo que se atrevió a cruzar toda frontera impuesta. Es un niño que ha abandonado su tierna inocencia para izar banderas de revolución. Este pequeño personaje, de manos cruzadas, que nos niega en todo momento la mirada, pone un foco mordaz que eriza los pelos. Todas las vejaciones y formas de violencia a la que se exponen los niños palestinos por parte de la entidad ocupante. Su autor, Naji al-Ali, lanza dardos contra las autoridades del país y del mundo árabe, contra el proyecto colonizador de Israel, y mantiene fija una dura crítica en contra de los organismos internacionales, a quienes considera como parte del problema y carentes de carácter para solucionar la cuestión palestina. Al-Ali nos sitúa por medio de este personaje en el desgarro de muchos palestinos que han sido despojados de su tierra, sus costumbres y su familia. Este pequeño calvo, que oculta tanto su rostro como sus emociones, nos habla de todos esos niños a los que se les detuvo el tiempo en algún momento, a todos esos pequeños que arrancaron de su infancia, de sus sueños y de su inocencia, y que quedaron cercados por esta condición que no eligieron para sus vidas. Una técnica de dibujo sencilla, sin decorados ni ornamentos, con achurados y claroscuros que otorgan cierto dramatismo a cada una de las viñetas, con fondos planos y vacíos. Hoy la imagen de este niño refugiado viaja por el mundo, estampado en poleras, stickers y pintado en murales, como un embajador de la lucha que a diario se manifiesta en las calles para proteger a la infancia de aquellos que quieren militarizarla, colonizarla y exterminarla. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Vamos a Palestina, precisamente. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, el cientista político Javier Aboid, que nos informa desde Medio Oriente en el 102.5 FM, en este espacio de derechos humanos. Estimado Javier.
Buenos días para ustedes en Chile, buenas tardes aquí en Palestina. Comentábamos en el programa anterior que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se desplazaría hasta Washington y visitaría la Casa Blanca por primera vez, por lo menos en calidad de primer ministro israelí. Lo cierto es que su reunión, que estaba dispuesta para el día jueves, terminó siendo pospuesta. ¿Y por qué? No por una razón que tenga que ver con alguna acción anunciada por Israel, ni nada que tenga que ver con el tema israelí-palestino, sino que por el atentado suicida que tuvo lugar en las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, donde decenas de personas murieron, que claramente ha generado una nueva crisis en esta tan polémica retirada norteamericana desde Afganistán, y que ha traído o que ha determinado que el país literalmente colapse, que sea ocupado por el grupo terrorista talibán. Y es desde esa perspectiva que uno podría a lo mejor decir que lo sucedido esta semana no cambia mucho la relación entre Israel, Estados Unidos y los palestinos. Pero si es que uno analiza un poco más y va más a fondo de la realidad, claro, Estados Unidos es, como comentábamos la semana anterior, el principal actor global en Israel-Palestina. Estados Unidos ha perdido presencia en otras partes de la región, es cierto. Hay otros actores internacionales que han ganado espacio en algunos otros lugares, particularmente en el caso de Rusia, también lo es. Sin embargo, en Israel y Palestina, Estados Unidos se mantiene. Y se mantiene principalmente por hay más de una razón, pero una de las principales es que el tema de Israel y Palestina no es necesariamente considerado como un tema de política exterior en el caso de los Estados Unidos, sino que es un tema de política doméstica. Es decir, existe mucha presión dentro de los Estados Unidos, un lobby sionista muy importante, y eso ha llevado a que Estados Unidos tenga la situación de Israel y Palestina como una prioridad, pero particularmente, claro, históricamente, apoyando a Israel. Pero hoy en día existe una realidad distinta o relativamente distinta en Washington. Existe un apoyo a Palestina que probablemente nunca se había dado en la historia. Estamos hablando de decenas de miembros del Congreso norteamericano, los que se llaman los progresistas, quienes hoy en día, el ala izquierda del Partido Demócrata, que han asumido posiciones bastante más de vanguardia en cuanto al tema de Israel y Palestina, y que de cierto modo se ha reflejado también en la posición oficial de los Estados Unidos. Es decir, la reunión que sí tuvo lugar el pasado jueves entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el primer ministro israelí Naftali Bennett, terminó con un comunicado puesto por el Departamento de Estado, donde se dice claramente que el secretario de Estado enfatizó que tanto israelíes como palestinos merecen iguales cantidades de libertad, prosperidad y dignidad, y que es muy importante avanzar en función de una solución de dos estados. Son palabras que probablemente el primer ministro israelí no quería escuchar, a pesar de que probablemente entendió que iban a ser señaladas. Sin embargo, esto es parte de una narrativa nueva en los Estados Unidos y eso es particularmente relevante. Estados Unidos, por primera vez en el contexto de Israel y Palestina, introduce conceptos como igualdad, y también el hecho de que la seguridad es tanto para israelíes como para palestinos. Generalmente se habla de un Estado palestino independiente y la seguridad del Estado de Israel. Pero Estados Unidos ha estado hablando constantemente de libertad para israelíes y palestinos, seguridad para israelíes y palestinos, prosperidad para israelíes y palestinos. La gran pregunta que usted a lo mejor se puede estar haciendo en este momento es, claro, ¿en qué ha cambiado la política norteamericana sobre Israel y Palestina sobre el terreno? Bastante poco. Y un ejemplo es que, independiente de este cambio en la narrativa, la administración de Joe Biden, por ejemplo, aún no ha oficialmente enterrado el plan de la administración anterior, de la administración Trump, que era básicamente un plan basado en justificar la anexión de territorio ocupado palestino. Así es que la situación claramente no es como a Palestina le gustaría. Se ha avanzado bastante lento en los temas palestinos, pero sin embargo hay una cosa que hay que tener bastante clara. En Israel, el gobierno israelí por lo menos tiene muy claro que algo tiene que avanzar en el lado palestino. No lo puede ignorar. No es como la administración Trump, que incluso impulsaba ignorar el tema palestino. En este caso, la administración de Joe Biden ha sido bastante clara de que ellos necesitan avanzar en ciertas cosas, y por ende se estimaba de que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, iba a presentar ciertas medidas a la administración norteamericana que su gobierno estaría tomando en cuanto a Palestina. Claro, Naftali Bennett fue muy claro en una entrevista en el New York Times con anterioridad a su visita durante esta semana, señalando que bajo su mandato no va a haber un Estado palestino, pero tampoco se va a avanzar en temas como, por ejemplo, la anexión de territorio ocupado. Claro, uno podrá decir, ya está todo anexionado. Bueno, probablemente eso es cierto, pero por lo menos no hay una anexión oficial de gran parte del territorio, sino que es una anexión de facto, como se le denomina, no de jure. Ahora, dentro de todo ese contexto, si es que uno no quiere un Estado palestino y por el otro lado quiere mantener el status quo, bueno, hay que le denuncien que eso es simplemente una realidad de apartheid, es decir, un Estado que controla absolutamente todo con dos sistemas distintos basados en el origen nacional o religioso de las personas. Eso es algo que, claro, habrá que ver cuánto tiempo el mundo está dispuesto a aceptar. Recordemos que este programa es grabado, no se transmite en vivo, y por ende nosotros no sabemos si es que al final se llevó a cabo alguna reunión entre Naftali Bennett, el primer ministro israelí, y el presidente norteamericano Joe Biden. Sin embargo, al momento que tendría que haberse llevado a cabo por la mañana del jueves, esto no se había llevado a cabo, y claro, lo más probable es que se anunció oficialmente que se posponía, probablemente se puede incluso suspender. Otros elementos importantes que ocurrieron durante esta semana tienen que ver con la continuación de las políticas de demolición de hogares palestinos por parte de Israel sobre el terreno. Bastantes hogares palestinos y otras estructuras fueron demolidas en lugares de y alrededor de Jerusalén ocupada, particularmente en la aldea del Walaye, que es muy cerca de Beit Yal, así como también en el Valle del Jordán, incluso en el norte, bueno, prácticamente, geográficamente, prácticamente toda Cisjordania ocupada. Algo realmente grafica lo que es una situación la grave situación humanitaria en que se vive en ciertos lugares en Palestina. Claro, usted podrá decir, ¿por qué Israel demuele? Bueno, Israel controla gran parte del territorio ocupado, lo que se conoce como la zona C, 61% de Cisjordania, donde si un palestino quiere construir debe pedir permiso ¿a quién? A Israel, que muy rara vez da esos permisos. Pero la gente se casa, la gente tiene hijos, la gente crece, la gente invierte, y la gente a veces se ve obligada a construir sin permisos. Y es en esa condición que Israel termina demoliendo las casas. No todas las casas que se demuelen por falta de permisos. También hay casos donde Israel esgrime excusas en cuanto a, entre comillas, su seguridad, pero en general es una de las situaciones más complejas que se puede vivir, sobre todo en una situación como ahora. Recordemos que estamos en pleno verano aquí en Palestina, altas temperaturas y familias que están simplemente siendo dejadas en la calle mientras las colonias israelíes en territorio ocupado continúan expandiéndose. Dentro de, ya para concluir, es importante entender de que, independiente de lo que haya sucedido en Washington entre el presidente Biden y el primer ministro israelí Naftali Bennett, lo que vaya a suceder durante las próximas semanas va a ser clave. Recordemos que en septiembre se inaugura la Asamblea General de Naciones Unidas y en esa asamblea se deberán hacer anuncios, generalmente se hacen. ¿Cuáles van a ser los anuncios en cuanto a Israel y Palestina que van a hacer, que se van a incluir en el discurso de Joe Biden? ¿Qué dirá el primer ministro Naftali Bennett y qué dirá el presidente palestino Mahmoud Abbas? Bueno, vamos a ir dilucidando eso en los próximos programas. Usted puede decir, a lo mejor son solamente discursos, pero no, los discursos tienen, digamos, generalmente marcan ciertos periodos históricos. Y en esto, momentos donde se encuentra en un momento bastante táctico la situación de cada uno, está tratando de poner sus fichas en un lugar u otro, y con una administración norteamericana bastante nueva, habrá que entender dentro de este primer año de la administración de Joe Biden de que esta administración quiere, debe y está en la urgencia de mostrar alguna victoria a nivel internacional, sobre todo después de esta catástrofe que está ocurriendo en Afganistán. Y por ende, el caso de Israel y Palestina, con todo el poder que mantiene Estados Unidos acá, le da esa oportunidad. Vamos a ver si es que la administración de Joe Biden lo aprovecha, y particularmente teniendo que ver no solamente con mejorar las condiciones de los palestinos sobre el terreno, sino que avanzar hacia una solución política y evidentemente hacer que Israel detenga todas sus violaciones sistemáticas al derecho internacional, resoluciones de Naciones Unidas que se continúan dando y que niegan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Y así concluimos este contacto semanal para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de una, claro, bastante calurosa Palestina aún. Tenemos las temperaturas bastante altas, mínimas de unos 20, 22 grados, y las máximas, claro, ya todos los días prácticamente por sobre los 30 grados. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
بنت بلادي لالي يا قمر عالي
بنت بلادي لالي يا قمر عالي
وانت قبالي ويلي علي جرالي
وانت قبالي ويلي علي جرالي
زهزه نشنش قلبي وبلش عمري يا حلالي عقلي هسهس تأتأ بس لخبطي حالي
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Nuestro programador musical, Nassim Pichara, nos invita en Palestina por Siempre a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. El rol de la mujer en la sociedad palestina es imprescindible, tanto que sin ellas Palestina no existiría. La mujer palestina está presente en cada uno de los ámbitos que se puedan pensar, destacando en cada uno de ellos, y es justamente una mujer la que revolucionó la poesía y la libertad de ser una misma en una sociedad árabe. marcó los cánones de la poesía del verso libre y desarrolló espacios para la reflexión del rol femenino. Hablamos de la apodada poetisa palestina Fadwa Tuqan. Fadwa nació en el seno de una familia de intelectuales y políticos en Nablus a principios del siglo XX, adentrándose a temprana edad a la poesía por su hermano, el poeta, profesor de literatura árabe y creador de la letra de uno de los himnos nacionales de Palestina y actual himno de Irak, del que ya hemos hablado en programas anteriores, Mautini, Ibrahim Tuqan, quien le enseñó las bases de la poesía árabe. A mediados de los años 60, estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford en el Reino Unido y más tarde viajó por toda Europa empapándose de la poesía occidental. En sus primeros escritos, Tuqan habla de su lucha personal como mujer en la sociedad árabe y todo lo que ello conlleva. Profundiza en los temas clásicos del romanticismo, siendo un estilo refinado, delicado y lleno de sensibilidad. A medida de las injusticias vividas, luego la guerra de los seis días y la intensificación de la ocupación israelí, Fadwa da un giro en su escritura, convirtiendo su estilo al de protesta y denuncia. Convierte su poesía en un arma contra Israel y reivindica el nacionalismo palestino. Abre la puerta a la poesía femenina árabe a mediados del siglo XX, con la que rompe el canon de la poesía árabe clásica, introduciendo el verso libre. Se convierte en una de las pioneras en el uso de este verso, pasando a ser conocida en la región como la poetisa palestina. Actualmente es la principal poeta de Palestina, habiendo recibido a lo largo de su carrera diferentes premios y reconocimientos internacionales, entre ellos Premio Internacional de Poesía en Palermo, Italia, Premio de Jerusalén de la Cultura y las Artes de la Organización por la Liberación de Palestina, Premio Nacional de Emiratos Árabes y el Premio Honorífico de Palestina por Poesía, entre otros. El 12 de diciembre del 2003, tras haber pasado varios días en coma después de sufrir un derrame cerebral, Fadwa fallece a los 86 años en su ciudad natal, Nablus. Escribió en cama su último poema y uno de los más conocidos, Anhelo, expresando su sensación de pérdida e ira en un estilo que los agentes israelíes describen como capaz de crear 10 combatientes de la resistencia con un solo poema. Tuqan ha sido descrita como una de las tres grandes poetisas árabes de la poesía moderna, junto a la iraquí Nasik al-Maleika y a la jordano-palestina Salma Hayousi, quien esta última escribe sobre Tuqan. Fue una de las primeras grandes poetisas que trabajaban para lograr la veracidad emocional, sentando las bases para las expresiones femeninas sobre el amor y sobre la protesta social. El poeta nacional palestino Mahmoud Darwish, del que hemos hablado en programas anteriores, la llamó la madre de la poesía palestina. Uno de sus legados está hoy en Nablus. Fundó un centro de investigación sobre la situación de las mujeres, el cual invita a la reflexión femenina, la emancipación de género y la construcción de una sociedad palestina libre con igualdad de género. Fadwa Tuqan fue más que una poetisa. Es el símbolo de resistencia y el orgullo palestino. Ella es la encarnación de la fuerza espiritual de Palestina. A continuación escucharemos Todos tienen tanques, de la hip-hopera feminista palestina Shadia Mansour. La canción, al ritmo del hip-hop, relata cómo Israel destruye las casas, las familias y los niños, mientras los palestinos se defienden con piedras. Es una canción explícita de la cantante palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por Siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus raíces. Suena Todos tienen tanques.
بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا
سلك ذنبك مش حيلا حكي. أيوة أنت مفكر إنه سلاح بتخوفني، عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي. عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي، بخلص منك مثل شربة المي، بفضيلك عقلاتك وبدير إنه مصفاي، خلتني بقاعد وبشرب مثل شاي. صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة، برمي كلامي وكلامي سكارة. أنا جبارة ما بخافش من أطلاق النار، ذاكرة وسيدة تجن كفارة، ولكن إجمالا محبوبي ونغشي. بس إذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي، ولك مين أنت بلا آفي؟ أنت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي.
كلنا عنا دبابة،
informa del deporte aquí en Palestina por siempre, particularmente del Club Deportivo Palestino, que lleva nuestros colores, representa a Palestina en Chile. De Palestino y de otras cosas muy importantes, hay una cicletada que ya nos va a estar contando, una cicletada por Palestina. Ojo con esa información que nos va a entregar Diego Yunis. Bueno, Diego, bienvenido a Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, nuevamente nuestro querido Club Deportivo Palestino vio acción en el primer partido de la segunda fase del torneo nacional, el día miércoles en su visita a Antofagasta para enfrentar al cuadro local, y el día de ayer recibiendo en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Universidad Católica. Lamentablemente no fue el inicio de la segunda parte del año que todos esperábamos, incluso con cambio de cuerpo técnico en el plantel masculino y también con nuevos refuerzos. Pero sin dudas estamos esperanzados en lo que pueda ser la segunda parte del año, tanto a nivel masculino como femenino, ya que recordemos también que nuestras tinas están próximas a terminar la fase regular del torneo y en tan solo unos minutos más, a las 12 del mediodía, estarán jugando contra Cobresal, en lo que será la antepenúltima fecha de su torneo, con chances, por supuesto, de clasificar aún a las semifinales del torneo cuando faltan solo 3 fechas en el fútbol femenino. Ya lo hemos dicho, han sido años de alegrías, años de tristezas, de éxitos deportivos, así como también de muchos fracasos en estos 101 años de historia en el mes aniversario de nuestro Club Deportivo Palestino. Pero lo más importante de todo es el que el Club Deportivo Palestino ha sabido representar de la mejor manera la lucha del pueblo palestino, porque esa es la esencia, y en cada cancha que juegue, a través de la bandera palestina y la camiseta con los colores de la bandera y el mapa de la Palestina histórica. Y porque este es un programa de derechos humanos, y más precisamente este es el comentario deportivo, queremos hacerles una invitación, queremos hablar de deportes, y es por eso que están todas y todos invitados a lo que será la cicletada por Palestina. El próximo domingo, 5 de septiembre, después de escuchar Palestina por siempre, el próximo domingo a las 10 de la mañana, se dará inicio desde el Club Palestino, ubicado en Avenida Kennedy 9351, en la comuna de Las Condes, para pedalear por Palestina y seguir el recorrido que emula el mapa de Palestina, para que así demos entonces a conocer a través de una nueva muestra de solidaridad y cariño con el pueblo palestino. Están todas y todos invitados entonces. Se pueden inscribir en la página web www.pedaleaporpalestina.cl. Repito, www.pedaleaporpalestina.cl, para que puedan encontrar mayor información, para que se puedan inscribir, para que hagamos deporte y mejor aún, para que recorramos el mapa de la Palestina arriba de la bicicleta. Todas y todos invitados. Por último, y no podemos dejar pasar esta tremenda noticia, es que siguen los entrenamientos en la Escuela Oficial de Palestino en Palestina. Hace unos días, y con más de 20 niñas y niños, les comentamos que se dio inicio a la Escuela Oficial de Fútbol en Palestina, quienes visten la misma camiseta del primer equipo de Palestino masculino y femenino. Y desde las redes sociales de Palestino también han ido subiendo fotos y videos de lo que ha sido el desarrollo de esta escuela en Palestina, lo cual nos puso muy contentos y es una razón más para disfrutar este domingo. Porque mientras los niños de Palestina tengan la oportunidad de poder hacer deporte y de vestir la camiseta de Palestino, a todo aquel que simpatiza con la causa debiese llenarle de orgullo. Con eso damos término al comentario deportivo de la semana con la actualidad deportiva para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Todas y todos podemos hacer algo por Palestina, algo tan sencillo y tan simbólico. El otro día me manda un amigo una foto de un edificio que está al frente de la Casa Central de la Universidad Católica en la Alameda, donde alguien que vive en un edificio ahí cercano a las Tarrias por la Alameda tiene en su ventana una bandera de Palestina. Esos son gestos tremendamente potentes respecto a la existencia de Palestina. Uno puede también hablar de Palestina, puede informarse, puede leer de Palestina, puede comprar libros si puede, puede generar debate a nivel universitario, donde quiera que te encuentres, con tu familia, con tus amigos, etc. Palestina, la queremos libre aquí en Radio Universidad de Chile, desde Palestina por siempre. Gracias, querido Francisco Beas, en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. A todos ustedes por la sintonía. Un beso enorme. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.